Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes, deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. En este Día Internacional de la Mujer vamos a tener protagonistas, como no puede ser menos, también esta semana en Deportes COPE, hablando de cómo está creciendo el deporte a nivel provincial, a nivel gaditano, con el papel relevante cada vez más de la mujer y esperando pues que haya y que exista esa igualdad entre hombre y mujer que cada día va acercándose a ello, pero todavía queda mucho camino por delante. Así que, pues, importante, como no puede ser menos, el papel de la mujer, no solamente en el deporte, sino el de la sociedad, y esperemos que sea igualitario, más pronto que tarde. Y lo que el Cádiz consiguió este fin de semana fue respirar en la clasificación y tomar aire, después de una victoria importantísima. Uno echa un vistazo a la tabla clasificatoria y ve pues lo que ha supuesto esos 3 puntos, porque de no haberlo logrado podríamos hablar de que ahora mismo podría estar incluso prácticamente en el límite del descenso, dependiendo de lo que hiciera, lo que haga el Alavés esta noche, que juega ante el Real Betis en el Benito Villamarín. No fue el mejor juego del Cádiz, no fue el mejor partido, pero se ganó. Y a estas alturas de campeonato, lo que hay que hacer es sumar y ganar. Vamos a escuchar enseguida a Álvaro Cervera hablando precisamente de que no fue el mejor juego de su equipo. Y seguramente por el temor, por el atenazamiento de la clasificación. Pero, repito, a 12 jornadas del final, lo importante es que el Cádiz suma 28 puntos. Y que con 36 en juego, con 10 se puede salvar. Con 10 puntos más, que hay que sumarlos y conseguirlos, ¿eh? Pero que con 10 le puede valer. Y si echamos un vistazo a otros equipos, el primero que se me viene a la mente es el Huesca, que suma 20 puntos. 20. Y el Cádiz 28. Así que vamos a parar un momento, vamos a reflexionar y a analizar y a darle valor a los 28 puntos que tiene el Cádiz, que son, a esta altura del campeonato, algo espectacular. ¿Que no está el juego del equipo para tirar cohete? Bueno, pero hay que ganar y sumar. Y lo que el Cádiz hizo el sábado fue clave para agarrarse de una manera importante y para seguir creyendo, si había alguien que no lo hiciera, en la capacidad de este equipo para salvarse. Lo dicho, Cervera reconoce, y también hay que alabárselo al entrenador, que el equipo no está bien, pero aún así gana, que es lo importante.
Partido bueno no ha sido, ellos han salido muy bien y nosotros bastante mal. A nosotros nos está costando muchísimo jugar ahora mismo, todos, no solo los jugadores, sino los que juegan, los que no juegan, nosotros en el banquillo, pues el hecho de no ganar nos tiene a todos muy atenazados. Los jugadores hacen la mitad de las cosas realmente que saben y nos cuesta muchísimo porque el Eibar nos ha dominado, nos ha quitado la pelota, nos ha metido en nuestro área. Pero bueno, sabíamos que este partido había que ganarlo. Esto nos da un poquito de aire y seguramente podremos jugar mejor y estar más cerca de la victoria incluso que hoy. Lo importante era ganar. Sabemos que no estamos haciendo el fútbol que queremos, pero ahora mismo, repito, nos cuesta muchísimo. Jugamos muy atenazados, nerviosos. Y bueno, hemos conseguido aguantarles, hemos hecho algún cambio, luego la cosa ya se ha igualado un poquito y hemos tenido las ocasiones que solemos tener nosotros a la contra, pero aún así seguimos defendiendo muy, muy atrás, y eso más que porque el equipo contrario sea bueno, que lo puede ser, es un poco por el miedo que tenemos nosotros pues a lo que ha pasado.
Claro y conciso como siempre Álvaro Cervera, que también habló de las manos, después lo vamos a escuchar, y que reconoce que el equipo le falta, pero que gana, que al final ganó, que es lo importante y la clave. Lo dicho, de no haber ganado, la situación no es que fuera muy, muy preocupante, pero ya tocaba. Primera victoria en lo que va de segunda vuelta de un Cádiz que toma aire en la clasificación, que mantiene margen sobre el descenso antes del partido del próximo sábado, también importante, vital, ante otro rival directo como el Alavés.
Mi
Nombres propios del partido, 7 goles Álvaro Negredo, Conan se reivindica parándole un penalti a Dimitrovic, gran trabajo de Rubén Sobrino, Johnson y José Mari volvieron al equipo en el 11 titular. Venía a jubilarse, decían algunos, pues 7 goles, prácticamente todo lo que toca en el área va para adentro, el tiburón.
Importante y muy necesario, ¿no? Después de la rachilla que llevábamos, que no era buena, que no nos estaban saliendo las cosas, ¿no? Creo que este equipo nunca dejó de pelear, nunca dejó de trabajar, pero la fortuna no estaba con nosotros, ¿no? Aparte, tocaron rivales también muy complicados y bueno, pues lo importante era, después de esa mala racha, intentar salir lo mejor posible y hoy lo hemos conseguido. Sí, era.
El fin de semana nos deja en el grupo cuarto de Segunda División B al San Fernando, que continúa como líder tras su empate a 0 ante la Balona. La victoria importante del Cádiz B, ganó 2-0 al Algeciras y está cerquita de evitar la lucha por el descenso y todavía con opciones para incluso luchar por el ascenso de categoría. El empate a 0 entre el Sanluqueño y el Tamaraceite. 0-0 del San Fernando ante la Balona. Eso sí, le permite ser líder Jovan Stankovic.
Sabíamos que para nosotros este partido era vital. Como se acerca final de la liga, pues todos los puntos son importantes. Y nosotros sabíamos que vamos a tener un partido muy difícil, muy complicado, porque sabíamos que Balona tiene buenos jugadores, que lucha por estar arriba como nosotros. Y nosotros sabíamos que aquí teníamos que venir a puntuar.
Y en fútbol sala perdió el Virgili en su visita al filial del Betis en Sevilla. 3-2 en el último minuto. Todavía tiene que certificar su pase a los playoffs el equipo de Pepe Narváez. 3-32 al Tertulión.
Hola, soy Jairo, jugador del Cádiz. Y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes Cope.
Deportes
Cope Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Y después deportes. Vamos a escuchar algo más de Cervera, en este caso hablando del tema de las manos, que es una auténtica locura, la verdad. En fin. Alfonso Ramallo, Bubu, muy buenas.
Buenos días, Rubén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien,
buenas tardes ya.
Desde el sábado son buenos días ya.
Buenos días todos los días. Bueno,
buenos días.
Buen día. Bueno, clave. Era ganar clave si consiguió Bubu.
Sí, había que ganar sí o sí, ¿no? Yo no lo hubiera puesto el título que le puso la gente de final, pero sí es cierto que era un partido trascendental, y más como se puso el sábado, ¿no? Después de que el Sevilla pinchase con el Elche, después de que se pusiese el sábado muy feo, creo que era vital ganar y creo que se hizo y bueno, yo no estoy tan de acuerdo con Cervera. Es verdad que no salimos bien. Creo que salimos otra vez con un 4-4-2. Sobrino salió en paralelo con Negredo y creo que eso nos costó mucho al principio, aparte de la inseguridad que tuvo al principio también Marcos Mauro. Y creo que el cambio de posicionamiento de Ale fue básico. Creo que devolvió el equilibrio al equipo. Sobrino hizo un gran trabajo tanto en la izquierda como en la derecha. Y el equipo con Johnson y José Mari se ve que es otro. Cuando roba la pelota, los dos saben qué hacer con ella. No se vuelve a perder instantáneamente y creo que el equipo estuvo bastante mejor con la pelota y sin la pelota. Y bueno, y jugando a lo nuestro, que es a lo que tenemos que jugar. Olvidarnos de cantos de sirena, de jugar al ataque, de que tenemos que tirar el equipo arriba, de olvidarnos de eso, ser fieles a lo que hemos sido siempre y ordenaditos atrás. Es cierto que concedimos algo más de lo que deberíamos, pero bueno, también tuvimos ocasiones para acabar el partido pues 20-25 minutos antes. Tuvimos la de Negredo, que es clarísima. La del Choco, que es clarísima, la otra del Choco, que también es clara, y creo que podíamos haber acabado el partido incluso antes. O sea que para mí, bueno, era un partido que había que ganar sí o sí, y se ganó, y además se ganó, yo creo que bien.
Diego Copano, muy buenas.
Buenas tardes.
Tú dirás.
pues era evidente que, o todos teníamos en la mente, que cuando volviera José Mari Johnson al equipo, esto iba a cambiar. E iba a cambiar sobre todo cómo se sitúa el equipo en el campo, que se vio al final del partido, que cuando salieron los dos del terreno de juego, el equipo dio no uno, sino 10 pasos hacia atrás y nos metimos ahí en el área y a sufrir. Y con ellos en el campo es diferente. Es diferente porque el equipo creo que está mejor situado y porque el equipo, como ha dicho Bubu, saca el balón un poco mejor. Creo que es mejorable, que hay que seguir mejorando porque pienso que tenemos futbolistas que pueden hacer un poquito más con la pelota, como Alex, como Negredo, como el mismo Perea cuando está en el campo. Son jugadores que tienen calidad, que saben tocar el balón y que pueden hacer algo más en ataque. Es más, al final del partido hay una jugada que el Cádiz hace varios toques a la primera y que hace casi un rondo con el Alavés y demuestra que nivel hay. Que
aguantó muy bien el final del partido del Cádiz.
Aguantó muy bien. Sacó muy bien. El míster sacó a Perea para lo mismo.
Dilo.
Porque... ¿vale? Sacó a Perea para eso y Perea demostró que es un crack. Pues para mí lo es.
Álvaro Yosca, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Contento?
Muy contento. Yo cuando el Cádiz gana estoy contento. Y la verdad es que, bueno, nos puede gustar más o menos, pero yo creo que la primera parte de la segunda vuelta del Cádiz era muy dura, muy muy dura, y ahora que llega el llano, digamos, pues mira, empezamos ganando, que creo que es importante, y sobre todo cuando los partidos anteriores y los rivales habían ganado. Entonces creo que nadie esperaba que el Elche le ganara al Sevilla.
El Valladolid ganó.
Entonces,
ese día llegaba el partido contra el Elche de aquella manera, ¿eh?
Bueno, pero la diferencia entre ambos equipos es importante. Y yo creo que lo que dice Cervera, cuando lleva mucho tiempo sin ganar, pues está más cerca la victoria. Y el partido importante de lo de la segunda vuelta, sin menospreciar ninguno, creo que era este. ¿Por qué? Porque que te gane el Barça, que el Atleti, el Sevilla, todo eso es normal, ¿eh? Y tenemos que ganar. Además, yo creo que si somos capaces, o si las lesiones nos respetan, con Johnson, José Mari, Ale y Salvi, creo que ese centro del campo es el titular, Negredo es el titular, y bueno, el resto ya podemos especular. El Pacha es titular, Cala es titular, Fali debe de ser el titular. Entonces, creo que el equipo es otro con estos futbolistas y creo que tuvimos ocasiones de terminar el partido antes, como dice Bubu, si Negredo marca la que tuvo y el Choco también, nos vamos con un 3-0. Y sin problemas ninguno.
Quizá el nervio, la tensión de partida era porque el marcador era muy corto. Pero realmente empuje de Leibar, ocasiones claras de Leibar.
Y porque es normal que cuando tú estás aquí jugándote lo que te estás jugando...
Claro, y ya mucho tiempo sin ganar,
entre el cague y es normal.
Claro.
Es que también, si te pones a pensar, el Leibar, ocasiones claras, no inventadas por el árbitro, porque para mí el penalti... Es una
ahora hablamos del penalti.
Una invención que podemos hablar, ¿no? Para mí no tiene ningún sentido esa mano. Tiene un disparo de Brian Hill desde fuera del área. Tiene otro disparo de José Recio desde fuera del área. Y poco más. Y poco más porque, bueno, el gol anulado es mano.
Anulado.
Y poco más. O sea,
que para eso está el VAR, para ese gol anulado está el VAR.
Sí, hombre, que tiene guasa que no lo viera el árbitro, pero bueno. Por lo menos está el VAR para...
Por cierto, el gol que anula Saldi, que está bien anulado, están fuera de juego, pero es un golazo, ¿eh?
Es un golazo.
Yo creo que la pena de Saldi es que no estaban fuera de juego, claro.
Pero... Es una lástima, pero eso yo creo que infla de moral al futbolista, de que la coja y la clave, aunque te la anulen, pero dice, mira, que yo soy capaz de hacer esto.
Claro, claro. Son cosas que en las que tú dices, llego al área... Y soy capaz no solo de centrar, sino que le pego y...
Y eso mete miedo también a los rivales. Para mí también es muy importante el cambio de Cervera durante el partido. Bueno, durante el partido, en el primer tiempo, que viene a raíz del gol de ellos, que coge un enfado brutal y ahí decide cambiar. Y yo creo que el cambio, yo lo reclamaba hace tiempo. A mí me gusta más el equipo como jugábamos el año pasado. Este año quería inventar algo nuevo por jugar en primera, pero a mí me gusta la media punta. creo que es mejor futbolista él y que hace mejor futbolista a todos los que están alrededor suya. Y Sobrino me gustó mucho, tanto en la izquierda como en la derecha, bastante más que cuando ha jugado de delantero centro.
Ha subido
centro.
La calidad del equipo Rubén Sobrino, ¿eh?
Bastante.
Ofrece cosas que...
Pero cuando ha jugado de delantero no me gusta tanto, o no me ha gustado tanto, me preferí a Xoco, porque he visto a Xoco que hacía o creaba para el equipo más cosas. Pero ahí en la banda, tanto en una como en otra, como cuando ha jugado de volante, que también jugó contra el Barcelona, creo que jugó de volante, creo que... es un futbolista muy aprovechable y que nos puede dar bastante más que jugadores que...
Y además que es un futbolista muy honrado, Guillo. No solo su calidad, sino un tío que se hincha de correr, lo pone en la derecha, lo pone en la izquierda, lo pone en las tres posiciones del ataque. Un futbolista muy honrado.
Yo creo que es muy
lo
importante.
Lo comentábamos el otro día, de los que tú dices, con este tío a muerte siempre.
Pero yo creo que es muy importante para jugador llegar a un sitio y que hay una persona, que en este caso es el entrenador, que es el más importante, le dé toda la confianza del mundo y que le dé su sitio. Eso para cualquier persona, en cualquier trabajo fundamental, para un futbolista, pues mucho más que vive mucho de la sensación.
Es muy importante, pero lo que está claro es que él es el que ha venido ya predispuesto, el que ha venido a luchar, a correr. Si tiene que jugar a la izquierda, juega. Si tiene que jugar a la derecha, juega. Si tiene que jugar arriba, juega. Que quizá el otro día no mucha gente tampoco es capaz de ver quizá ese trabajo sucio que hizo el otro día. Pero lo que está claro también es que cuando tiene la pelota mejora mucho lo que había. O sea, la contra que termina en la ocasión del Xoco, que deja solo al Xoco delante de portería.
Es una cabalgada buena, ¿eh?
Es una cabalgada buena y además que me recordó a dos o tres que tuvimos en Valencia y que terminaron en nada, cuando la cogía Malvasi o
Álvaro terminaba Jiménez, en fuera de juego.
Terminaba en nada. Y él es capaz de llevarte la pelota desde prácticamente tu área hasta el otro y dar un pase de gol. Que quizás si el Xoco se hubiera desmarcado también estaba Jairo por el otro lado, que yo creo que era el pensamiento inicial de él. Entonces un futbolista que tiene calidad para eso y aparte te da el trabajo que te da, creo que es para quitarse el sombrero. También es cierto que Alex el otro día también se hinchó de trabajar.
Yo creo que el otro día todos fueron conscientes de la importancia del partido y que cuando marcamos, creo que tuvieron claro que ese partido no lo perdíamos. Porque aquí, yo creo que quitando el penalti, el Eibar no hizo mucho más. No hizo más. Las ocasiones más claras fueron nuestras. Y cuando Cervera dice que nos meten atrás, pues es que en parte es normal. Cuando tú no quieres perder, te metes atrás.
Pero fue muy descarado, ¿eh?
Sí, pero...
Hacer los tres cambios y que el equipo del tirón cambie tanto...
Pero porque, a ver, porque yo creo que los dos cambios de los medios centros, a mí me costó entenderlo, los dos seguidos, yo creo que yo hubiera hecho, sin ser entrenador, uno y a los 10 minutos otro, para que se aclimaten. Pero creo que Cervera es consciente de que a Johnson y a José Mari, que vienen de lesión, tiene que dosificarlo... Porque lo importante sí, llega ahora.
Los aguantaría hasta el límite que sí. Ellos...
Imagínate que...
Hay que cuidarlo.
Si nosotros nos metemos atrás, estando donde estamos, si es lo normal que ayer el líder, el Atlético en el Madrid, se metió atrás de una manera clamorosa. Y bueno. La plantilla del Cádiz con la del Atlético... O sea que,
hombre, pero después
que el Atlético le puede...
Pero después que el Atlético le puede
competir,
Álvaro,
en plantilla con el Madrid.
En fin.
Y el Cádiz con el Eibar, bueno... Las dinámicas son distintas, pero yo creo que cualquiera del Cádiz firmaríamos tener a Pedro León, a Brian Hill y...
Esas son cosas que quizá también son un poco inexplicables, ¿no? El tema de que bueno, que cada uno en su casa hace lo que quiere, pero el tema de que un portero tire un penalti teniendo a futbolistas como Pedro León con el golpeo que tiene.
Es una locura. Pero
acuérdate que Dimitrovic metió el penalti ante Atlético de Madrid.
Yo,
sí, hombre,
uno.
Pero bueno.
O sea,
¿podemos decir que Pedro León es de los mejores, tío?
Sí, pero eso, yo creo que es una cuestión de confianza.
No sé, Rubén, pero para mí, con el riesgo...
Yo creo que, de todas formas, la parada de Conan es muy buena, ¿eh?
La parada de Conan es muy buena.
Que, por cierto, en el gol anulado a Quique García...
Se lo come. ¿Y Marcos Mauro?
Sí, fallan ahí. Ahí hay un fallo.
Y Marcos Mauro falló, además, varias veces más. Pero bueno,
hemos ganado y tampoco vamos a hacer unos vinagres, ¿no?
No, y que al final para Conan para un penalti que es clave, claro. Que es decisivo, o sea, que entonces, y es una muy buena parada
valiente
de Conan.
Yo prefiero un portero valiente que falla a veces, sí, que uno que esté siempre debajo de los palos y no salga nunca.
Lo que quería decir yo con el tema del penalti es que para mí con el riesgo que conlleva poner a un portero a tirar un penalti, porque si la parada de Conan en vez de ir a córner, hay un rebote y te coge una contra y te meten un gol, creo que es un riesgo.
Sí.
Para mí tendría que ser un lanzador tipo, no sé, Mendieta o tipo Oyarzábal hasta el otro día, tipo de que llevan 15 penaltis seguidos metiéndolo.
Sí,
penalti como lo tira el otro día, lo puede tirar cualquier...
Estáis hablando del penalti...
Lo más normal en un equipo es que, en teoría, los penaltis lo tiren de los centrocampistas para adelante, que son los que están más acostumbrados.
Suele ser. Como hablas del penalti, vamos a hablar enseguida de las manos. 3:46.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Si tú cuidas, yo también puedo cuidarme.
Si tú cuidas, yo también puedo disponer de mi tiempo.
Si tú cuidas, yo también puedo luchar por mi derecho.
Si tú cuidas, yo también puedo cumplir mis sueños.
Cuidar también es cosa tuya. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos en tres caminos cumpliendo toda la normativa. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Bueno, vamos a escuchar lo que decía Álvaro Cervera respecto al tema de las manos. Para mí no es penal. Bueno, para alguien, ¿vosotros es penalti el de no. lo de Cala? No. Para Bubu no, para Diego.
Según lo que se está pitando este año, sí, pero no.
Bueno, pero
para mí no es penalti.
¿Y para ti, Álvaro?
Para mí esas manos no son penalti, Guillo.
No son penalti, pero es verdad que este año se está pitando cualquier cosa.
Lo importante.
Se está pitando cualquier cosa, pero depende del campo.
Es lo que decimos. Lo importante es el criterio. Si tú dices todas las manos despegadas del cuerpo son penalti, pita todas.
Pues entonces la de ayer del Atlético Madrid Real Madrid es penalti.
No, pues claro. La de Cala, la de Negredo, la de Rubén García, de.
Lo que no puede ser que la de Negredo ante la Real Sociedad sea penalti. La de Cala es después de un rebote sea penalti, y que ayer la del Real Madrid Atlético de Madrid no sea penalti.
Pero bueno, a mí el Madrid me da igual.
No. Sí, a mí también me da igual Madrid, Álvaro, pero no es cuestión que sea, es cuestión del criterio de,
claro.
De o todas o ninguna. Y la de Cala no es penalti. Mira, yo creo que la de Cala no es penalti. La de ayer del Real Madrid Atlético para mí tampoco es penalti. Tampoco es penalti porque tú estás saltando y te puede dar la pelota en la mano. Te puede dar la pelota en la mano.
Jugar al fútbol.
De verdad.
Jugar al fútbol.
Es que se están cargando el fútbol.
Jugar al fútbol con las manos pegadas al cuerpo es imposible.
Es imposible.
Hay una cosa ahora que está de moda, ¿no? Que es lo de antes, cuando se decía voluntaria o involuntaria, ahora se dice que si es natural o no natural. Vamos a ver. Cada uno con su cuerpo, cuando tiene que tapar un tiro, cuando tiene, reacciona de una manera diferente. Igual que no todo el mundo corre igual. La gente no hace los mismos gestos. Entonces, la mano de Cala. Cala tiene esa mano ahí para algo. O sea, es con esa mano
pero
ahí...
Es que además viene de un rebote la pelota.
Claro, pero esa mano ahí... O sea, ¿qué impide esa mano? ¿Que el balón vaya a dónde? ¿A córner? ¿A saque de puerta?
Yo es que de verdad...
Es que no tiene sentido.
Mira, yo si me pongo el ejemplo, no sé si os acordáis, en el último Mundial, el Mundial de Rusia, le pitan a España un penalti de Piqué, no sé si os acordáis, pero porque salta Piqué con los brazos arriba. O sea, como si fuera un juego de baloncesto. Eso es penalti. Evidentemente, está saltando con los dos brazos arriba o con un brazo arriba. Eso es penalti. Pero cuando viene de un rebote, cuando está saltando y le quieres dar con la cabeza, hombre, pero, es que nos estamos cargando este tema.
Fíjate cómo será el todo tan dispar y tan loco que ya han dicho que al 1 de julio volvemos al anterior criterio de ver la voluntariedad o involuntariedad de las manos.
Bueno, esto decía Cervera sobre el tema de las manos, que él tampoco se lo explica.
Ha habido un momento en que el árbitro se ha acercado a mí y me ha dicho: Álvaro, ¿puedo hablar un momento contigo? Y yo me he acercado y ha hablado conmigo y me ha comentado. A mí es imposible decirle eso al árbitro. O sea, si yo me acerco al árbitro y le digo: colegiado, ¿puedo hablar un momento con usted? Me va a decir que no, me va a decir que me calle, me va a sacar una tarjeta. Sin embargo, él ha venido y sí puede hablar conmigo. Pues eso es un poco lo que pasa. Yo creo que deberíamos ponernos de acuerdo todos, porque todos formamos parte del juego, y no, no hay nadie más importante que nadie.
Bueno, pues básicamente un poco unificar criterios, pero es que esto no...
Es que es lo de nosotros.
Ya uno tiembla, con cada mano en el área te tiembla uno, ¿eh? A ver qué va a decir.
Que llueve sobre mojado ya, Rubén, con nosotros. Porque...
Fíjate, perdona, Bu, que tanta es la discrepancia que ayer, por ejemplo, y pongo de ejemplo todo el partido del Atlético en el Real Madrid, el VAR cree que es penalti, el árbitro del VAR, y sin embargo el árbitro que estaba en el terreno de juego, Hernández, dice que no es penalti. O sea, es que ni ellos mismos se aclaran.
Después de verlo.
Después de verlo.
Pero es que lo grave de esto es que nosotros estamos con 28 puntos y nos faltaría uno de los Osasuna, dos del Elche,
dos de Granada,
uno del Atleti. Podríamos estar perfectamente con 33 puntos. Que eso para el Cádiz en esta altura es la bomba.
Hombre, o sea, pues tú me dirás.
Al Cádiz, el VAR le ha birlado 5 puntos. Y entonces, el VAR, desde mi punto de vista, lo que hace es desnaturalizar el fútbol. Es que, tío, yo he jugado al fútbol. Es que es imposible que tú saltes con los brazos pegados. No te digo la costumbre de ahora de ponerle el codo en el cuello al rival. No. Pero que yo, es que tú cuando te impulsas con las manos. Es que, y cuando va, una cosa es sacar la mano, pero si el balón te da en el muslo, en el pecho o en la cadera, el balón ya sale para cualquier lado.
Pero si es que esa es la base de la acción de Cala, es que el balón viene de dos rebotes, porque tira a Brian, le rebota a Cala, le vuelve a rebotar a Brian y vuelve a salir. Y le da en la mano a Cala, o sea que, y el árbitro lo pita tan
diferente
tan
si
claro.
Si ese balón fuese a gol, entonces comprendo que ha cortado un gol, pero si va afuera, no.
¿Ya? Lo que pasa es que ese balón no iba a ninguna parte y se pita. Y el balón de Coque, por ejemplo, que era un balón en la frontal del área.
La jugada de Coque ya de contra el Cádiz ya.
Que era una
ya
ocasión de gol, no se pita. Y la de ayer que dice Rubén del Madrid Atlético, ese brazo está en posición natural porque lo dicen ellos, pero Casemiro está detrás para empujar la pelota.
Pasamos desapercibido un poquito el juez del Cádiz Atlético de Madrid, la explicación de Cervera con Guase con ironía, ¿eh? O sea, diciendo Cervera, o sea, que si estás en la línea de gol y estás en el suelo y evitas el gol con la mano, no es penalti.
¿Claro?
¿No? Como diciendo, esto ya es...
Yo, pero es que...
Es que esto es...
Pero es que yo creo que esto, los propios clubes, que en la mayoría se están sintiendo perjudicados, la mayoría, porque tú escuchas al Madrid quedándose del VAR, el Madrid, el Barça quedándose del VAR, cuando históricamente son los clubes más beneficiados.
El Atlético es el único que está este año calladito
por eso no lo he nombrado. Pero es que si los propios clubes no son capaces de sacar un comunicado ante lo que dijo el otro día Velasco Carballo, de que el VAR no está fallando, pues es para coger a los propios dirigentes del fútbol y colgarlo de un pino. Es decir, que ellos se están riendo en vuestra cara. O sea, el jefe de los árbitros dice que el VAR no se está equivocando y el Cádiz se ha visto perjudicado en varias acciones. El Barça también, el Madrid también, los demás también. ¿Y estáis callados? La verdad es que no lo entiendo.
Es que lo de la mano, dices tú, bueno, ¿qué saca Cala? O sea, ¿qué saca Cala de darle con la mano a ese balón? Nada, ¿no? ¿Qué sentido
actualmente
tiene?
Actualmente ningún futbolista saca nada dándole con la mano, ni siquiera involuntariamente. Lo que saca es un riesgo de penalti, porque antes tú podías, antes se podía interpretar, tú pegaba la mano, sacaba el codo un poquito y dices tú, es que lo tengo pegado. Ahora nada, es que ahora cualquier gesto o cualquier balón en la mano, tú dices, échate a temblar porque puede pasar lo que quieras. La realidad, que cada vez que ocurre con el Cádiz, nos pitan penalti o no lo pitan.
Eso te iba a decir yo. La realidad es que si lleva la camiseta amarilla, se pita penalti. Si la camiseta no es amarilla, pues normalmente no se pita.
Pues ya veremos.
Os pregunto enseguida cuántos puntos hacen falta para la salvación.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Si tú cuidas, yo también puedo cuidarme.
Si tú cuidas, yo también puedo disponer de mi tiempo.
Si tú cuidas, yo también puedo luchar por mis derechos.
Si tú cuidas, yo también puedo cumplir mis sueños.
Cuidar también es cosa tuya. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Es un mensaje de la Diputación de Cádiz.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
5 minutos para las 4 en punto de la tarde. Si pierde hoy el Alavés en el Villamarín, que esperemos que sí, pues el Cádiz se quedaría con 6 puntos por encima del descenso, que es una magnífica... magnífica renta antes de visitar al propio Alavés este próximo sábado en Mendizorroza. Bueno, yo creo que con 38...
Lo estábamos comentando.
Con 38 puntitos...
Esa es la cifra, si...
Me parece a mí que puede valer, ¿eh?
Tiene ahora mismo el que está en el límite, 22 puntos. En 12 jornadas tendría, para llegar a los 39, para que la salvación estuviese en los 40...
17.
Tendrían que hacer una cantidad demasiado grande, si estamos hablando
de algo que prácticamente no han hecho en toda la liga.
En toda la liga. En 12 partidos, que ganen 6.
Yo, lo que vamos comentando, yo creo que podemos hacer esa hipótesis a partir de...
quedan 36 puntos en juego, ¿eh?
A partir del partido de hoy. Si hoy el Alavés pierde, sacamos un margen de 6 al descenso. Si gana, nos quedamos con 4. La semana que viene puede ser la jornada clave. Ahí.
Clave no perder para el Cádiz, no perder en Mendizorroza, ¿eh?
A la vez,
no perder en Vitoria.
Pero ahí, claro. El Cádiz con el Alavés, Madrid, Elche, Osasuna, Valladolid.
No, sí, queda todavía...
Barça, Huesca y fíjate,
Eibar,
Villarreal.
El Eibar que todavía no ha ganado la segunda vuelta, pero es que el Eibar se ha visto las caras con todos los de abajo.
Claro.
Y todos los de arriba.
Le queda jugar con 10 de los 11.
Es primeros. Que le queda el Tourmalet. Yo creo que el que peor lo tiene de calendario es el Eibar.
Pero de calendario tampoco te puedes fiar. Yo esas cosas a mí no me gusta. A mí me gusta ir partido a partido más. Yo creo que después te fijas y ahora mismo estamos viendo la liga como el Barça se deja punto en cualquier lado, el Sevilla, el Madrid.
Lo bueno del Cádiz que sumando como suma, ahora 28 puntos, no va tanto con la soga al cuello,
claro,
como puede ir el propio Huesca,
claro.
Como puede ir el Eibar, como puede ir el Alavés si hoy no gana.
Y además que tú, por ejemplo,
no vas tan exigido.
Tú, por ejemplo, ves el Huesca ayer marca 3 goles. Y pierde, Guillo.
Y pierde.
Es que eso te hunde. Eso te hunde.
Yo llevo ya
un par de semanas Y remontando. Se puso 0-1 perdiendo el West, claro.
Yo llevo un par de semanas ya que he sido del Celta, hoy del Betis y loco porque los de abajo no sumen, porque el Huesca con Pacheta es otro equipo.
Yo creo que el Celta con Pacheta le pasó el efecto Fernando Vázquez el año pasado del Depo. Empezó bien y después...
Se empieza a desinflar.
Vuelve a la misma
al final
dinámica.
Vamos a depender de nosotros mismos. Los rivales hacen poquitos puntos de lujo. Igual
ahora
en vez de 38, nos salvamos con 37
ahora
con 36.
Mismo.
Pero si al final tienes que llegar a esa cifra de puntos.
Si hoy el Alavés no gana, que no creo que gane, porque el Betis está en Europa, que se lo está jugando con el Villarreal.
Sí, está sexto ahora mismo. Está ahí. Si gana, pega un palo bueno.
Nos quedamos a 6. Indudablemente, no queda la menor duda que afirmar que el Cádiz se juega el descenso dependiendo de él. El Cádiz no,
claro.
O sea, si nos quedamos a 6, incluso quedándonos a 4, el Cádiz depende de él. Si hace los deberes, no tiene por qué...
El Cádiz lo que depende, creo, bueno, el Cádiz, la salvación depende de que volvamos a ser nosotros mismos y de que volvamos a ser fieles a nuestro estilo.
Es que yo creo que desde el Barça...
Y de cerrar la portería.
Desde el Barça hemos sido nosotros. Con el Barça estuvo bien, con el Betis perdimos injustamente y ayer ganamos más o menos bien.
Por cierto, desde el 29 de diciembre ante el Valladolid, el Cádiz no dejaba la portería cero, ¿eh? 10 partidos, desde ese Cádiz cero, Valladolid cero.
El Alavés la semana que viene, que no está en un buen estado, y además yo creo que a todos nos ha llegado esos audios de WhatsApp que hay movida interna en el vestuario. Entonces, que yo aprovechemos todo eso.
Veremos qué pasa. Bubu, Alavés Cádiz.
A la vez, Cádiz, a mí me gustaría 1-3, como fue la otra vez que fuimos allí.
Bueno, Diego.
0-2.
Álvaro.
0-2. Negredo y Rubén Sobrino.
Muy bien, porque se cumpla todo. Gracias, señores. Muchas gracias. Nos acercamos a las 4. Mañana programa especial también en Deportes COPE con el Día Internacional de la Mujer. Feliz día a todas las mujeres y que la igualdad sea real más pronto que tarde. Llegamos a las 4 más siempre en cope.es/Cádiz. Mañana volvemos. Ahora llega la tarde. Adiós.